estamos en un problema gravísimo, ¿no? Que ya no respetamos ni las instituciones, ni la justicia a nivel internacional, que nos miran mal a todos nosotros.
Es un asallamiento que hay que nosotros con mi compañero Sergio Avellano, que es con quien hemos conformado el centro, también de Brigada 121, hemos ido a Buenos Aires, porque resulta que ahora nos encontramos con una sorpresa, el avasallamiento del poder ejecutivo sobre el legislativo, sobre el tema de la medalla de la 23-118. ¿No es cierto? Resulta ser que ahora usted...
Yo tengo la medalla, ¿eh?
Yo también la tengo, pero me la dio el Congreso.
A mí también.
Entonces usted ahora, si la pide, se la da al Ministerio de Defensa. Entonces, ¿cómo es el tema? Nosotros hicimos una presentación ante la... Ya llevamos la quinta nota, porque las primeras notas hablan de... a la Corte Suprema poner en información, le llevamos información, después haremos la denuncia si así se necesita. Pero ahora vamos presentando la nota, dándole información sobre los derechos internacionales violados, las leyes vigentes en el 82, bla, bla, y ya con la quinta nota vamos pidiéndole tanto a la Corte como al Ministerio de Defensa que se devuelva la potestad de la entrega de medallas y diplomas al Congreso, porque en el listado que estaba en el Congreso están todos lo que estarían encuadrados para
recibir
la medalla y el diploma.
Sí,
y ese listado no está. Entonces, ese listado, cuando usted habla al Ministerio de Defensa, tienen esa gran satisfacción de decirle, usted dónde estuvo, ¿no es cierto? Sí. Ah, usted continental, no, usted porque no, porque el TOS, porque el TOM, porque el TOS, no saben nada. Y resulta ser que encima le dicen, sí, ahora el Ministerio de Defensa es quien otorga la medalla de diploma cuando eso es potestad, porque hasta la parte económica se hizo cargo el Congreso. Resulta que hoy el avasallamiento, como estábamos hablando, de los poderes, hoy, por ejemplo, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa es quien usted le entrega, si quiere o no, ¿no es cierto?
Sí.
Porque usted no puede contactar en ese listado que estaba en el Congreso, hasta hace años atrás, en lo cual uno iba y en el Congreso, a través del protocolo, estaba en los listados. Bueno, esas son parte de las cosas que están pasando.
Tengo una pregunta, vos que está imbuido el tema como llevaba una agrupación de Santa Fe muy, muy grande.
Sí.
¿No? Y está imbuido en el tema. Tengo una preguntita, ¿cómo es el caso de la flota de superficie de la Armada Argentina? Hay esa opción de Lara, ¿no? De Grano, el submarino Santa Fe y la corbeta...
La Guerrico,
que estaban todos reconocidos y ¿cómo es?
Sí, ese tema, ¿por qué están reconocidos? Primero, si usted me permite, yo le voy a leer algo. Yo tengo acá en mis manos en mi poder el informe Rastenbach. Mire, cuando se habla de las responsabilidades en el nivel estratégico militar, se habla del comandante en jefe de la flota. Por ejemplo, dice que el comandante en jefe en su calidad de tal es responsable de haber sido uno de los propulsores de la idea de recuperar la isla y no obstante, al producirse la acción británica, propiciar en el comité militar la decisión de no emplear en batalla las unidades de superficie propia, aduciendo las capacidades de la fuerza submarina nuclear enemiga. Sin embargo, dicha fuerza submarina nuclear, dichas capacidades habían sido ya analizadas, llegándose a la conclusión, el día 30 de marzo, de que las amenazas serían fundamentalmente navales y que el comando del teatro de operaciones navales debía estar en la zona continental y que esto no se compadece con la decisión de replegar el grueso del poder naval propio a la hora de combatir, resulta incompatible con su actual jerarquía e investidura. Y esto produjo una serie de problemas. Mire, sustraer el medio esencial del poder militar de un posible enfrentamiento con el enemigo, con lo que produjo los siguientes efectos negativos para la suerte de las armas propias. En primer lugar, otorgarle al enemigo sin disputárselo el dominio absoluto del mar, debilitar gravemente las acciones de defensa de la guarnición Malvina, demoralizar al personal tanto de la Armada como de las otras fuerzas, ya que mientras una parte estaba empeñada en el combate, otra era sustraída de este, y producir en el frente interno una sensación de frustración y descrédito al advertir que las naves de superficie preparadas y sostenidas para la defensa nacional no eran empleadas al momento de combatir ni aún en forma restringida. Eso lo dice clarito el informe Rattenbach, y si usted se pone a analizar... Esto es una partecita de lo que dice sobre la acción de la flota de mar.
Lo conozco.
Lo que yo no entiendo es por qué, si usted va a la 2848 y le dice que para poder ser acreedor al beneficio de la pensión. Tiene que haber estado en efectivas acciones bélicas de combate, ya no sé cuántos títulos más querían ponerle, ¿no es cierto? Y resulta ser que esta gente, que con el hundimiento de Belgrano se retira, el portaaviones se vuelve a puerto y sus aviones pasan a Río Grande. Por lo tanto, esta nave queda desactivada como arma de guerra. Y resulta ser que los A4Q y los Super Estendard, operando desde Río Grande, después fueron blanco de la operación Mikado, con la cual se quisieron matar a los pilotos, destruir los SOCI, destruir los aviones y destruir la base.
Destruir la base, la planta de combustible, la pista, toda la parte de sur. Hay que aclarar a la audiencia que está escuchando que estaban en el continente, ya estaban en el
Río Grande, claro.
Sí, ya estaban, ellos, hubo combate ahí y que antes no se decía, no se comentaba porque se llamó a silencio todo.
Por supuesto, que no les conviene si no tienen que reconocer a toda la gente, a todos los veteranos de guerra,
pero no somos muchos
de la zona continental.
Claro, pero no somos muchos, sí, para también.
Es que no importa si somos muchos
o
somos
pocos, sí, es cierto, sí.
Nosotros
también
lo que tuvimos que hacer fue cumplir con las demandas el gobierno de turno, le gusta a quien le guste y si no, lo lamento, el gobierno de turno convocó a la gente, porque cuando usted lee los distintos estamentos legales, es muy clarito. Mire, si usted quiere, yo le puedo leer una parte. Acá tenemos el decreto 909, que fue el 999. Dice que el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha realizado reiteradas agresiones contra el territorio nacional, las que pueden repetirse en el futuro. Que la República Argentina ha replicado a las mismas, ejerciendo su derecho de autodefensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Organizaciones de Naciones Unidas. Que es necesario, por lo tanto, dar vigencia plena a las disposiciones que regula la disciplina militar en el personal de cuadro y tropas y en el de la reserva que ha sido convocado y no provenga del cuadro permanente para el supuesto del ejercicio del mencionado derecho de autodefensa. Por eso el presidente dice que a partir del día de la fecha, del 21 de mayo del 82, se consideran configuradas dentro de las circunstancias previstas en el artículo 882 del Código de Justicia Militar a los efectos de la aplicación del reiterado cuerpo legal. Yo le voy a leer para que usted se dé una idea, el 882 que dice del Código de Justicia Militar. El tiempo de guerra a los efectos de la aplicación de este código comienza con la declaración de guerra o cuando ésta exista de hecho con el decreto de movilización para la guerra inminente y termina cuando se ordena la cesación de las hostilidades.
Exacto.
Tenemos el 883,
sí,
que también dice, se considera que una fuerza está frente al enemigo desde el momento que ha emprendido los servicios de seguridad contra él.
Entonces,
acá no estamos teniendo que haber estado frente al enemigo. Tuvimos una guerra, cada uno cumplió con su rol. Esto es a lo que apunto.
Sí.
Si uno de los roles de combate de la Armada era dar a la guarnición Malvina protección de cañoneo naval, y no lo cumplieron, más todo lo que le leí anteriormente, entonces, yo quisiera saber, y además, investigados del 27 de abril de 2005, 27 de noviembre de 2005, fueron investigados por Marijuán, por Massa y por la señora, la diputada que estaba a cargo, creo que del PAMI, fueron investigados porque justamente este fue el problema de que el padrón de la Armada aumentó en un 300%.
No, increíble. Nosotros, querido veterano Guerra, usted, a tener el certificado que le dice el Congreso de la Nación, como veterano de guerra, yo tengo un diploma como veterano de guerra.
Diploma, medalla.
Medalla del Congreso de la Nación, como usted lo tiene. No tiene ninguna duda. Lo que pasa es que en esta Argentina no sé cómo se maneja. Ya han pasado 32 años. Pero bueno, es un saludo grande para el que está hablando y se lo agarré empezado. Un veterano de guerra, Enrique Mandrón, desde que manda saludos a la licenciada Celia Marino de Escobar de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias, una sorpresa, muchas gracias.
Y de Comodoro Rivadavia también, y de Santa Fe, de Rosario, Córdoba.
Todo lo que tuvimos en la zona del continente,
no, hay que
hacer respetar nuestro derecho, porque es una vergüenza, es una verdadera vergüenza lo que están haciendo con nosotros. Hay camaradas que se están muriendo por problemas de enfermedad, por problemas familiares, por el abandono, y muchos que se han pegado un tiro, y no solo los que estuvieron en Malvinas, y eso, hablando mal y pronto, no le dan ni 5 de bolilla. Entonces, yo agradezco a todos los que yo trato de hacer todo, poner mi énfasis posible en esto, porque soy un fiel defensor de la zona de pie continental. Porque no tuvimos al cueste, como nos dijeron acá, la Federación, cuando en el 2005 nos lograron trabar el tratamiento, como pasó ahí con el tema de la medalla de acá, en el 2005 se trató la pensión de la provincia.
Sí.
Y esta gente salió a poner notas a los distintos legisladores diciendo que nosotros, por ejemplo, tejíamos gorros y bufandas en el
continente. Claro, no. Claro,
nosotros rezábamos todas las noches porque ellos estaban allá. ¿Y sabe quién firma en esas notas?
No.
Gente que estuvo en el portaaviones, en el Buchar, en el Piedrabuena, en el Araceguí, en el Comodoro Pi. Y ojo, si uno ve, hablando de creo que el Comodoro Pi, la resolución 427 del 2004, se le quita la condición de veterano a la propia Armada a ese barco.
¡Qué barco!
Y la recuperan porque como era un derecho adquirido, ¿no es cierto?
Sí, bueno,
recuperan la condición.
Sí, mira,
que el derecho adquirido nuestro en Santa Fe de la obra social llevaba 30 años. Intentaron quitárnosla igual.
Qué va, mira, acá me llega un mensaje. Y si Macri le había dado trabajo a muchos veteranos de Malvinas, no reconocido en el organismo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿vos sabías?
Muchos.
Dice, Macri le había dado trabajo a muchos veteranos de Malvinas, no reconocido en el organismo de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Te digo un gesto de Macri, por ejemplo.
Ojalá, y ojalá que el trabajo sea en blanco. Y ojalá que los trabajos que le den a todo el personal que acredite...
Mirá, acá hay otro mensaje.
Sí.
Dice, ojalá sus palabras ablanden a nuestro dirigente político. Lo escucho y me da tanta impotencia.
Es que no hay que ablandar a los dirigentes.
De acá,
los dirigentes tienen que entender que además, vamos a poner en claro otra cosa,
sí,
el decreto 509 por el cual hoy se está pidiendo la inconstitucionalidad, la firmaron Jaunarena, Terraño y Alfonsín.
Sí.
Se cometieron un gravísimo error.
Igual de
por
también.
Por el cual hoy por hoy, con la nueva constitución, violan el artículo 99 en su punto 2. Porque
sí,
un decreto no puede coactar a una ley porque su jerarquía es menor a la de una ley. Es lo mismo que cuando hablamos de la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, el artículo 43 que nos declara combatiente, tiene estatus constitucional, pasa por arriba a las leyes nacionales,
sí,
por lo tanto, también debería haber sido respetado.
Sí,
pero es otra cosa más. Yo no solo tengo medalla y diploma.
Sí.
A mí el Estado Mayor General del Ejército, su dependencia de movilización y reclutamiento, me dio un certificado en el cual dice que yo y los compañeros o el que lo pedía en ese momento,
sí,
la persona, había sido movilizada al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.
Yo también lo tengo ese.
Ese, bueno. Y
estamos en el, ¿sabe, compañero? Lo tenemos en el departamento Malvinas de Buenos Aires. De ahí me extienden a los certificados.
Y eso me habilitó, a que la ley 24.810, que es el sello en el DNI, en la página 6, donde dice el combatiente de la guerra de Malvinas, también lo tengo.
Enrique Mangol.
Sí. Ojo, no quiero decir con esto que soy un héroe. Quiero decir...
Todos los veteranos de guerra, que hemos participado en esta gesta, así como cargando bombas a todos los aviones, atendiendo a todos los aviones,
que atacó a la flota fue el continente, fueron las bases, y está muy clarito en su libro también cuando se habla de por qué el repliegue de la flota, cuando el comandante de la Fuerza Aérea de aquel momento habla con el comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto? No me acuerdo los nombres ahora. Pero eso es clarito. Tanto Fuerza Aérea, vamos a poner en claro, Fuerza Aérea, todas las unidades de ejército, todas las unidades de batallones de infantería de marina, los que tuvieron que tener el tema de la defensa por la operación Mikado. Quiero recalcar y resaltar a Clodoveo Arévalo, que fue el oficial de más alto rango caído en la guerra de Malvinas, junto con aproximadamente unos 17 soldados en Caleta Olivia cuando fueron derribados.
Sí, pero no lo reconocen. Pero
están en el monumento a los caídos.
Sí, está en el monumento. Enrique, gracias por... Yo tengo gente acá en el estudio.
Muy bueno. Muchísimas gracias.
Yo te digo una cosa.
A la uno y hace
no,
que...
No, yo te digo...
Salga la patria que uno tiene guardada dentro y la bronca por la cual lo va a estar rodeando durante tantos años, ¿no?
Usted siempre va a tener una salida cuando usted desee hablando de estos temas con coherencia, con respeto,
sí,
y pidiendo algo que realmente lo estamos esperando hace 32 años los veteranos de guerra, que estamos a través de los decretos, leyes y tantas cosas, pero no. apoyan a, leyes internacionales.
Leyes vigentes en el 82, no hay otra ley, que ha llevado a la guerra.
Correcto. Yo tenía 21 años cuando me fui a la guerra, no sé cuándo tenía usted.
Yo tenía 20 por prórroga de estudio.
Bueno, entonces, mire, hay tanta bronca, y lo conoce usted, lo conozco yo, y todos los veteranos de guerra que nos están escuchando en estos momentos. Pero no va a terminar así. Acuérdense de Miguel Franco en el Facebook, yo tengo ahí.
Sí.
O el teléfono, anote el celular mío si quiere, 155, ¿tiene para anotar ahí? ¿Hola? Ahí se cortó. Bueno, linda charla, ¿eh?